Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, tenemos un programa, por cierto, muy interesante. Desde luego que en el control está Leonardo Justi, con la eficacia de siempre, en los teléfonos María. Y vamos a darle enseguida la palabra a Néstor Echavarría, nuestro crítico y amigo, que nos va a hablar justamente de algo que ya anunció el lunes pasado, la reunión que tengo entendido que se hizo anteayer en el Salón de la Legislatura, con la entrega de los premios a los elegidos por los críticos musicales. Así que le doy la palabra. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y con todo gusto voy a cumplir con todo ese itinerario, como le llamamos, que habías trazado, de que hablara de este tema, que realmente fue muy convocante porque desbordó realmente el Salón San Martín del Palacio de la Legislatura. Puedo decirles que aún hoy estamos recibiendo felicitaciones de músicos, maestros conocidos y queridos. En fin, una vez más, en muchos años nuestro esfuerzo en tal sentido se ve recompensado, y el de los artistas, y esto es prioritario, valorado como merecen. Pero al oyente le gustará saber a quién premiamos los críticos al evaluar la temporada 2023. Estamos hablando de la temporada pasada, que fue intensa, muy frondosa también. Y en tal sentido voy a ir repasando los hechos más importantes. Hubo de entrada premios a la trayectoria, tanto en composición musical como docencia e interpretación. Y en composición al maestro Eduardo Crespo, como docente a la pianista muy conocida Alicia Belville, al maestro Mario Peruso, nada menos, muy aplaudido y querido, y a Guillermo Becerra, maestro marplatense, al que tantas veces oímos, y al público quizá también, dirigiendo conciertos y ópera en la ciudad balnearia. Y después pasamos a las ternas, y en obra argentina se dio el primer lugar a Martín Matalón por El que dice no. Recuerden que el año pasado habíamos comentado esa obra que se inicia con la parte de Kurt Weill, El que dice sí, pero haciendo juego quedó pendiente una segunda parte que Weill no completó, y entonces la hizo nuestro compatriota Martín Matalón, que reside en Europa. Bueno, él ganó la categoría de obra argentina. Luego, como director de orquesta, nuestro estimado Carlos Vieu, que recibió grandes ovaciones, está teniendo una carrera intensa, valiosa y muy amplia también en distintos escenarios, ¿no es cierto? Y en cuanto al extranjero, fue Charles Dutoit otra vez, y como solista de instrumento, Nelson Gelsner y el admirable Andra Schiff, también pianista. Y en cuanto a las voces, como era de esperar, la gran Anna Netrebko se llevó el primer premio. Es el segundo año consecutivo como voz femenina mayor y mejor, y va a recibir el diploma por vía, naturalmente, de mail. También el barítono galés Bryn Terfel, entre los caballeros, dio grandes y muy importante actuación, y también completó el premio internacional. Y de los cantantes argentinos, que también muy meritorio el triunfo en esta nueva ocasión de Carla Philipsip Holm, muy activa esa temporada. Y por primera vez en toda su carrera, fíjate vos, Gustavo López Mancitti, que tiene una larga trayectoria. Últimamente está viviendo en Alemania, se fue perfeccionando en el repertorio wagneriano y ha cantado también allá el final de Holocausto de los Dioses. Así que nada menos, muy merecida su participación. De las orquestas juveniles en este plano, la San Martín, que dirige y prepara Mario Bensecri, también recibió su galardón. Y como ejemplo de extranjera, la Camerata Salzburg, traída por el Mozarteum. Y también quería aludir, José María, a grupos camarísticos, como el famoso Cuarteto Fauré, también traído por el Mozarteum, y en el caso de grupos de cámara o conjuntos, el llamado Estación Buenos Aires, creado por el maestro Rafael Gintoli, que justamente tocó al final con su conjunto el tango del atardecer de Lalo Schifrin para cerrar el acto, que duró prácticamente hora y media larga. Ahora bien, sabemos los críticos que si un tema como es el de la producción escénica siempre es convocante por la variedad del voto individual de los colegas. Unos dicen algo en favor, otros dicen algo en contra. Siempre les repito que todos nos manejamos con mail desde nuestros de respectivas residencias, y por lo tanto no es que se conversa sobre a quién premiar o no. No, son votos individuales. Entre los tuyos también, José María, lo has hecho así. Estaban ternados en materia de producciones Einstein on the Beach, obra minimalista que ya hemos comentado acá en el programa, de Philip Glass, y la carrera del libertino de Stravinsky, ambas del Colón, puesta en este caso por Alfredo Arias, y una tercera, Don Giovanni de Mozart, por Juventus Lírica, como producción privada incorporada al trío para premiar. Y ganó justamente esta producción, la de Juventus Lírica. Fue algo realmente meritorio, hecha en el Teatro Avenida, con gran entusiasmo de muchos adictos a esta entidad privada que dirige Ana Danna con María Jaunarena en su fase escénica, y fue justo también una cuidada versión también musical que me tocó a mí comentar en su momento. De manera que realmente sorprendió un poco, pero muy merecido el premio obtenido por esa, que es la más antigua de las entidades que siguen existiendo en la faz privada. También hicimos notar los hechos positivos y los hechos negativos, y entre los primeros, la reapertura del Argentino de la Plata, luego de 7 años de silencio. Yo, que hice, como todos los años, la conducción del programa con el micrófono, también le entregué el diploma al actual director Ernesto Bauer del Teatro Argentino. Y en materia coral, el Coro Polifónico Nacional fue más votado que el propio y tan respetable coro del Teatro Colón. Fíjate vos, siendo otra nota llamativa, si cabe, por la trayectoria de nuestro mayor teatro. Entonces, el Polifónico Nacional, que pertenece a la Secretaría de Cultura, fue el coro ganador de la categoría. Y hablando de coros, mañana y el viernes, esta es una información que también podemos corroborar para ya en forma bien efectiva, se presentan en el Auditorio Nacional del CCK 2 coros de los Estados Unidos, junto con la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, que dirige Mario Bensecri y que fue premiada. Bueno, que esos 2 coros más solistas que vienen también harán la presentación del oratorio Elías de Félix Mendelssohn, muy importante. Son los coros de Washington Chorus y University of Michigan Chamber Choir, y bueno, ambos coros hacen un total en el escenario de más de 150 voces, porque también está el coro de niños que dirige Sanz, ¿no es cierto? Esto va a ser mañana, jueves 13 y el viernes 14 a las 20, y ya lo voy a comentar también en la próxima audición por ser un episodio bastante insólito, y con una presencia, me decían justamente el maestro de allí, del interno, que los coros, el maestro Bensecre incluso, que los coros no habían llegado hasta justo el lunes a la mañana, y el acto nuestro fue el lunes a la noche, y ya mañana tienen que estar actuando en la primera representación del oratorio Elías. Así que bueno, esto es todo lo que podíamos adelantar a los oyentes también, y darles este mensaje. Para el que quiera ver, y este es un hecho interesante, pueden verlo en YouTube, el acto completo, ya está subida la versión de en video, entrando por la casilla Escenarios Líricos en YouTube, y ahí van a poder enterarse y ver bien toda la transmisión que hemos hecho del acto de los críticos para la temporada 2023. Bueno, esto es todo por ahora, José María. Entonces, mando un gran abrazo a todos los oyentes y espero que esta información le haya resultado a todos interesante y la pueden completar, como decía, a través del video, si pueden entrar con sus respectivas computadoras o con los celulares, ¿no? Claro, será claro. Entonces, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Néstor. Yo quería agradecerte, además de a ti como uno de los que más ha trabajado en esta organización de la ceremonia de entrega de premios, desde luego al secretario de la entidad de críticos musicales, Carlos Sure, y a Graciela Morgenstern y Donato Decina, que han puesto todo de sí para lograr el éxito que al final ha tenido esto. Así que de nuevo, muchísimas gracias y seguimos con nuestro programa.
Bueno, muchas gracias de mi parte también, y bueno, efectivamente resultó muy positivo y seguiremos adelante con la asociación. Perfecto. Hasta la próxima, amigos, y a todos los oyentes también,
Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar un poco de la actividad musical en el Colón. Como ustedes saben, este mes no hay ópera, hay ballet. En la célebre Bella Durmiente del Bosque de Tchaikovsky, que es un ballet en un prólogo y tres actos inspirado en el cuento homónimo de Charles Perrault, con libreto de Iván Zebrowski y Marius Petipa, coreografía de Mario Galitzi basada en Marius Petipa, música de Tchaikovsky. Las fechas son el 11... 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23 y 25, prácticamente todos los días hasta el 25. Y se alternan a Yelén Sánchez, Camila Boca, Beatriz Vos, nada menos que Marianela Núñez, que llega directamente al Covent Garden, una exitosísima compatriota, Juan Pablo Ledo, Federico Fernández, Gerardo Huiz, Camila Boca, ya lo había mencionado, todos actuando en el escenario del Teatro Colón. Bueno, entonces los amantes del ballet están de parabienes. Bueno, además hay otras actividades, desde luego, en el Teatro Colón. Por ejemplo, el viernes el Trío del Este presentará un concierto en el Salón Dorado con obras de Darius Milhaud, Aldo Moscoso y Paul Schoenfield. Otras actividades que sí ya ha mencionado Néstor Echavarría, y que es importante, es este coro de cámara de la Universidad de Michigan y el Washington Chorus, que van a actuar el jueves, o sea mañana, y el viernes 14 del CCK, y sobre todo nos van a hacer conocer revivir el oratorio Elías de Mendelssohn. Muy interesante. Aparte, los conciertos de la Facultad de Derecho, el sábado 15 a las 16 horas en el Salón Auditorium, se va a presentar el quinteto municipal Vientos de Olavarría, que integran Claudia Cortés, Carlos Orlando, Mario Romano, Cristian Fabris y Julieta Di Fede. Van a interpretar The Golden Age, Ballade de Chopin, perdón, al piano Facundo Miranda, y además también con Facundo Miranda obras de Tuil. Y a las 18 en el Salón de Actos se presentará la orquesta TAM bajo la dirección de Carlos David Jaimes, interpretando la primera parte de la Sinfonía número 8 en si menor inconclusa de Schubert, y en la segunda parte Farandol de la suite número 2 de la Arlesienne de Bizet, Meditación para violín y orquesta de la ópera Thaís de Masdey, solista va a ser Daniel Alejandro Ramos, Finlandia, poema de sinfónico de Sibelius, y regresará el concierto con Libertango de Astor Piazzolla. Realmente notable la actividad en la Facultad de Derecho. Hay también nuevas funciones de Aída de Verdi en el Teatro Argentino, el 14, 15 y 16 de junio. Ahora, respecto a eso, yo quería comunicarme con una cantante venezolana, me refiero a Maylin Rodríguez, que ha actuado en esta ida y va a actuar, va a continuar actuando. Vamos a ver si logramos conseguirla. Enseguida Leonardo lo va a intentar. Mientras tanto, también quería comentarlos que se anuncia para la Carmen de Villé, que va en el Colón dentro de 2 meses, algunos cambios. Por ejemplo, el rol de Don José será asumido por el italiano Leonardo Caimi, que tan buen recuerdo había dejado en la apertura de la temporada 2017 con su Conde de Sajonia de Adriana Lecoubre. Eso es una muy buena noticia. Y además sigue firma Francesca Di Sauro en el protagónico, y Jacqueline Livieri asume la Micaela. Así que vamos a tener una Carmen muy, muy interesante. La regie será de Calixto Vieito, que hace unos años montó en el Argentino Pepita Jiménez, como lo recordarán ustedes. Bueno, esos son anuncios que están por confirmarse luego. Bueno, vamos a tener ahora a Maylin Rodríguez en línea. ¿Ustedes se acuerdan que hay otras cantantes que han pasado por nuestros reportajes? Lidia Robinson, Montserrat Maldonado, todas ellas son Montserrat Maldonado de Paraguay, Lidia Robinson del Ecuador, y aquí Maylin Rodríguez, venezolana. Vamos a hablar con ella. Hola, Maylin, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, José María?
¿Qué tal? ¿Qué díselo? Bueno, cuéntame un poquito de esta ida y tu participación en ella, y además un poquito sobre tu vida musical en la Argentina.
Sí, bueno, primero que nada, buenas noches para todos los oyentes. Encantada de estar acá acompañándolos y hablando un poquito de todo lo que es la ópera y, bueno, una pincelada de eso. Mi participación en la ópera Aída se trata del personaje de Amneris, que es la hija del faraón y como que la rival de la heroína de la ópera, ¿no? Que es Aída.
Es claro.
Un personaje súper súper lindo e interesante, porque justamente es como la antítesis de lo que es Aída, que es como más la dulzura, la docilidad, las virtudes. Y en cambio Amneris, es al ser como que la persona de poder ahí, lo utiliza como puede, ¿no? Por supuesto, para impedir ese amor. Es un triángulo amoroso, un drama así de amor, de guerra, tiene un poco de todo.
Es cierto. Yo voy a sugerirte una cosa, porque para seguir después con el reportaje, le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar una escena fundamental para Amneris y también para la ópera, que es, digamos, su diálogo con los sacerdotes cuando lo condenan a Radames y toda la escena a cargo de Amneris. Entonces vamos a ponerla si Leonardo puede. Excelente, espléndida esta Amneris. Esto, según tengo entendido, es del 8, del día 8, y va a repetirse el 15 con la participación de Mayrin Rodríguez, nuestra entrevistada en este momento. ¿Es así, Mayrin?
Exactamente, eso es de la primera función mía, que era la segunda de la producción, el sábado pasado.
Exactamente, bueno, felicitaciones. Y ahora, contame un poquito cómo ha sido tu carrera en Venezuela y en la Argentina.
Bueno, en Venezuela empecé a estudiar muy jovencita, tanto canto como violonchelo. Y al llevarla a término, el canto, yo llegué a tocar violonchelo, digamos, casi profesionalmente, pero lo dejé al momento que debuté en la ópera, en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, a los 22 años. Mi primera ópera fue Elixir de Amor, hice la Giannetta. Y también fue la primera ópera que dirigió Gustavo Dudamel, que les debe sonar, por supuesto, un director venezolano. Bueno, de ahí en adelante siempre estuve en los elencos solísticos, o sea, Caballería Rusticana, Carmen, o sea, de todo en todo ese tiempo. Hace unos años me vine a Argentina, porque mi esposo es argentino, Entonces nos vinimos para acá, entré en el instituto, entré en el Teatro Argentino, en el Coro Estable, y a los 3 meses entré en el Coro Estable del Colón. Entonces ahí hice el cambio porque también estaba estudiando en el instituto. Y bueno, ahora de hecho estoy cursando también en la Universidad de las Artes, la licenciatura en música, mención canto lírico. Y bueno, acá estuve en la temporada pasada en el Colón, el antepasada hice el Chinese Kiki con ópera de cámara, la cita, que la hicimos en el Teatro 25 de Mayo en Villa Urquiza. Después estuve en Viva la Mamma, en el Teatro Coliseo, también con ópera de cámara en el Colón. Y el último título del año, que fue La ciudad ausente, de Gerardo Gandini. Estuve yo también en el elenco, en el cierre de la temporada del año pasado del Colón.
Claro. Ah, perfecto. Por lo pronto veo que te has habituado muy bien a la vida y a la sociedad lírica argentina y a la sociedad argentina en general. Y realmente, por lo que sé de todos tus colegas en los coros en que has estado y en que estás actualmente, sos una persona muy, muy agradable y muy fácil de llevar, y además un excelente cantante. Así que te felicito.
Gracias.
Lo único que me queda por agregar es que te pido que estés en contacto con nosotros y que nos informes de cuáles sean tus próximas actividades. Ya sabemos que en nuestro ambiente musical los artistas nacionales y extranjeros que forman parte de los elencos nacionales han tomado una gran importancia en estos últimos tiempos, y me alegro que sean países vecinos, países sudamericanos, los que prestan un aporte muy importante a esta actividad. Así que
claro, totalmente. Además, el teatro en Venezuela estuvo muy ligado a el Teatro Teresa Carreño es un teatro que es relativamente nuevo. Nació entre el 79 y el 81, que lo construyeron, y toda su formación estuvo ligada al Teatro Colón de Buenos Aires. Gente se preparó acá y de acá también viajaron hacia allá, y bueno, como que siempre hubo una gran comunicación y tienen una forma de contacto en cuanto a la producción que parece que es bastante particular en el continente. Pero eso, lo que te iba a decir, bueno, aparte de eso, yo también soy, o sea, también estoy nacionalizada argentina, así que soy venezolana argentina.
Es perfecto. Te prevengo que yo estaba en Teresa Carreño, he llegado a ver dos o tres óperas, y es un muy, muy lindo teatro, y se trabaja muy bien, y me parece que muy cómodo allí, así que
sí,
además...
Es grande,
es muy importante, y además ha tomado un cierto incremento en la ópera de Venezuela con la figura de Gustavo Dudamel, ¿no es cierto?
Sí, claro. Tenemos varios cantantes por ahí dando giras y participando en las óperas en el mundo, así que... Bueno, sí, hay mucho talento, yo creo que en el continente hay mucho talento musical. Tenemos esa cuestión de esa mezcla, que tenemos así como que un poco de todas las razas, y yo creo que esto nos ha beneficiado en muchos sentidos, y el talento artístico es uno de ellos.
Bueno, y ese talento vos lo tenés, así que te agradezco muchísimo esta participación en Tiempo de Ópera, y seguimos en contacto. Maylin, será hasta muy pronto.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, José María, a todo el equipo ahí, y bueno, unas buenas noches para todos los oyentes, y los esperamos el sábado 15 a las 8 de la noche en el Teatro Argentino. No se la pueden perder porque es un operón maravilloso.
Y una gran amnesis. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Hasta pronto. Bueno, amigos, vamos a escuchar ahora fragmentos de una norma de Bellini, que probablemente ustedes conozcan muy poco, pero en la cual intervinieron cantantes extranjeros y una argentina. Todos han cantado en el Colón, creo que todos son conocidos por el público argentino. Me refiero a Montserrat Caballé, que recordarán que cantó, además de los recitales en que estuvo, en el 1965 Turandot y en 1966 Manon Lescaut. Nuncio Todisco, un tenor que en 1980 cantó muy bien, por cierto, Caballería Rusticana. Al bajo Bonaldo Giaiotti, que cantó en 1970 y 1972, entre otras óperas verdianas, Vespri, Siciliani, Forza y Nabucco. Y la Adalgisa de esta Norma es una compatriota. Me refiero a Alicia Nafé. Yo no tenía todos los datos de Alicia Nafé. Jorge de Caballito, como siempre, muy amable, me los ha pasado. Alicia Nafé cantó en 1976 Carmen, fue el año en que se alternó con Régine Crespin. Después hubo un recital en 1993, en ese año cantó también La Cenerentola con Jorge Yáñez, y en 1999 La Clemencia de Tito. Pero ella hizo una gran carrera, sobre todo en Alemania, en Frankfurt y otras ciudades alemanas. Bueno, esta Norma es de Avignon, Francia, diciembre 1980. El director es Yvon Leonard, y cantaron, como lo digo, como Polio anunció otro disco, como Norma Montserrat Caballé, como Adalgisa Alicia Nafé, y en el rol del padre de Norma, Bonaldo Giaiotti. Entonces lo que vamos a escuchar, se lo voy a pedir enseguida a Leonardo, es toda la escena de O Rimembranza, todo el dúo de Norma y Adalgisa en el primer acto de la ópera.
Thank you. Thank you.
Del primer acto de Norma de Bellini, tal como se cantó en Aviñón en diciembre de 1980 con Montserrat Caballé, Alicia Nafe, Nuncio Todisco y Volando Giaiotti. Josefina y Francisco de Recoleta se comunicaban para comentarnos que le había parecido de enorme interés la crónica de Néstor Echavarría, que además encontraron muy agradable y le decían lo mejor a Mayrin Rodríguez, todo lo mejor en el futuro, y que les está encantando la Norma que estamos recordando. Y a propósito de esta, Flavia Villavester dice que ella cree que es la penúltima Norma que cantó La Caballé, la última fue en Macerata, y que ella le da la impresión de que la voz ya estaba un poquito gastada, y cosa que se notaba en los agudos, aunque los pianísimos como siempre maravillosos, y que le pareció excelente el aporte de Alicia Nafe, a quien ella recuerda muy bien de su actuación en Buenos Aires. Bueno, entonces le voy a pedir ahora a Leonardo que nos haga oír como último fragmento del programa y el recuerdo de esta Norma de 1980, el famoso dúo del segundo acto Mira o Norma, Montserrat Caballé, Alicia Nafe.
Thank you.
1980, protagonistas principalísimas, Montserrat Caballé y nuestra compatriota Lisiana Fe. Será pues hasta el miércoles próximo. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
FM Radio Cultura.com.ar